revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy buenos días, queridos amigos y familia del programa Revelación. Con la programación de hoy, estamos dando inicio a la segunda parte del año 2017. Como dice el dicho, el tiempo vuela y no nos queda otra cosa que dar gracias a Dios por su compañía a través de todos estos años. Este año estamos celebrando nuestro 15º aniversario de programación ininterrumpida. A Dios damos la honra y la gloria y agradecemos de todo corazón a nuestro director, el pastor Rolando Los Ríos, al pastor Alan Machado, a nuestro amigo y hermano Guillermo Pimentel y al resto del personal e invitados quienes hacen posible nuestro programa semana a semana. Una palabra ha sido muy importante para nosotros y esa es perseverancia. Busqué en el diccionario y encontré lo siguiente. Perseverancia es la acción y efecto de perseverar. Este verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas. En la Biblia, en Mateo 24:13, encontramos que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Con estos pensamientos, mis amigos, dejamos los micrófonos al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado nos traen el tema prometido, la cena de las bodas del Cordero. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
El nacimiento de un hijo implica cambios en la vida de una persona. Es muy común hablar de la maternidad y de las modificaciones físicas y hormonales que sufre la mujer durante esta etapa. Pero, sin embargo, poco se conoce sobre la biología del vínculo padre-hijo. ¿Qué sucede realmente en el cerebro de un hombre cuando se convierte en papá? Poco a poco la ciencia está comenzando a buscar respuestas. Nuevas investigaciones hechas tanto en los animales como en seres humanos demuestran que la paternidad produce cambios físicos y químicos en el cerebro y además que el vínculo padre-hijo refuerza y mejora funciones cognitivas fundamentales como la memoria y el aprendizaje. Y es que las neuronas del cerebro adulto se reconfiguran y crecen en respuesta a los grandes cambios de la vida, como es la paternidad. El cerebro es altamente plástico y todo lo que se sucede en nuestra vida lo modifica en mayor o menor medida. Cada vez hay más evidencias de las neurociencias que demuestran que el amor paternal tiene una red en el cerebro que comparte algunas estructuras con otros tipos de amor, por ejemplo como el amor romántico, pero que algunas áreas le son exclusivas y que tienen funciones en el apego y las relaciones sociales. En el 2006, investigadores de la Universidad de Princeton en Estados Unidos analizaron la estructura del cerebro de los monos llamados titis y encontraron que era distinta a los titis que eran papás en comparación con los que no eran. El estudio publicado en la revista Nature del Neuroscience concluyó que quienes eran padres tenían una mayor densidad de conexiones en una región del cerebro conocida como la corteza prefrontal, que juega un papel crucial en las funciones cerebrales superiores como la cognición. En otra investigación, los psiquiatras de la Universidad de Basilea, Suiza, utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional para demostrar que cierta área del cerebro de los padres se activa al oír el llanto de un bebé. Esa área se llama amígdala, que está implicada en el procesamiento de las emociones. Cuando los padres tienen a su hijo recién nacido en brazos, también aumenta la producción de oxitocina, que es la misma hormona que ayuda a las mujeres durante el parto a la contracción del útero. Y también aumenta la prolactina, la hormona que se encarga de la producción de leche de las madres durante la lactancia. Esta es la conclusión a la que arribó un estudio en la Universidad de Yale y otra en la Universidad en Israel, en las que se evaluó 160 hombres antes de ser padres y durante los 6 meses posteriores. Estas hormonas actúan sobre la amígdala, centro emotivo del cerebro, y se cree que ello condiciona los sentimientos y pensamientos en relación con el recién nacido. Los estudios en humanos y animales demuestran que se activan redes que disparan cambios hormonales en la testosterona, la oxitocina, la prolactina y otros químicos importantes para el efecto y las conductas sociales. Pero no hay dudas que las relaciones humanas significativas, como es la relación cariñosa y fuerte del padre y el hijo, contribuyen a la salud mental porque implican activadores de circuitos que favorecen la sociabilización, que es un factor protector ante los estresores de la vida. Cuando Dios dijo a Adán y Eva, multiplicaos y llenad la tierra, además del factor creativo y multiplicador, ¿no habrá también dado esa orden para disparar nuevas dimensiones de crecimiento cerebral, emocional y relacional? A mí no me cabe la menor duda que esto fue así.
Muy bienvenidos, mis queridos condiscípulos, que estamos juntos en esta inmensa aula del aire que nos permite nuestro programa Revelación, en nuestro tema, la materia a tratar en nuestro currículum de estudio, el libro de Apocalipsis, con énfasis a las lecciones finales relativas a el encuentro final de la iglesia con su Señor. La semana pasada, con el doctor Machado, estuvimos estudiando en nuestros escasos minutos sobre el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y allí enfatizamos el mensaje de los tres ángeles. Son tres mensajeros, son tres mensajes directos de Dios, primeramente llamando a la humanidad, a toda la humanidad, toda nación de la tierra, a darle gloria, honra y alabanza al Creador. Noten el énfasis, no solamente habla y está tácitamente allí también, ¿no? Pero no dice textualmente, denle honra al Redentor o denle honra al Salvador. Todo eso está tácito allí, claro, pero enfática y textualmente dice al Creador, porque vivimos en un tiempo en que la gente le está dando la espalda a Dios como Creador. Los ateos se la dan porque dicen ellos que no creen en Dios. Y los que nos llamamos cristianos porque no reconocemos en todo el sentido el poder creador de él. Es muy importante lo que allí tratamos. Luego concluye el capítulo 14, después de hacer énfasis a los victoriosos, aquellos que, como dice el Señor, yo creo que esta es la expresión que hace que el Señor se le hinche el pecho de orgullo como padre, ¿no? Cuando dice, aquí están. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es decir, aquellos que han hecho un pacto con Dios, reconociéndolo a Él, dándole gloria y honra. Son, como decía el doctor Machado la semana pasada, los verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Concluye el capítulo con la orden divina de que la tierra sea cegada. Es como si el padre le dijera al hijo, hijo, comienza la cosecha, mete la hoz, porque ya las gavillas, ya la siega está lista y la mies de la tierra está madura. Mis amigos, yo creo que ya el mundo está maduro, ya está maduro, no puede faltar mucho más tiempo para que el Señor comience su gran cosecha y pueda tomar allí esos mazos de trigo que sean aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Claro está, en toda cosecha hay hierba buena y hierba mala, no hay duda. Pero el Señor dice que después que recoja en su granero la verdadera cosecha, dice que entonces todo aquello que no sea recogido, y redundo yo, porque no quisieron darle a Dios el primer lugar y ser adoradores de Él en todo el sentido de la palabra, tendrán que recibir el resultado del fuego eterno. Sobre fuego eterno vamos a hablar dentro de poco, cuando estudiemos el milenario, y vamos a analizar allí qué es lo que quiere decir. Pero es un fuego, me adelanto para decir que lo que quema, lo quemará para siempre. Luego, más tarde, nos encontramos en los capítulos 15 y 16 que habla de las plagas, y hemos decidido no entrar en estos detalles porque realmente queremos hacer más énfasis a los conceptos salvíficos, a lo que tiene que ver con lo que hay que hacer. Hay cosas que están ya dichas y de hecho habría que interpretarlas quizás con muchas variaciones, pero no nos interesa, no es que no tenga valor, entiéndase. Estamos diciendo que no es lo que nos interesa en el momento que estamos estudiando principios de salvación y de apremiarnos a hacer las decisiones. Más tarde, el capítulo 17 y el 18 se encargan de hablarnos de la condenación de la gran Babilonia, a la cual se le llama aquí ramera, una mujer prostituida o prostituta, que de ahí viene la palabra realmente. Es la mujer que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Es la mujer, con énfasis eclesiástico, que ha hecho política con todo el mundo, pero ha olvidado los mandamientos de Dios. No le ha dado honra a Dios, que ha hecho beber de su copa llena de mezclas de paganismo y de doctrinas de hombres a todos los reyes de la tierra, que se han embriagado también con el vino del furor de su fornicación. Y dice el capítulo 18 que Dios hace un llamado final, y amigos, esto es para ti, para mí, hace un llamado final cuando dice aquella voz: ha caído la gran Babilonia. Esa Babilonia tiene que caer para que se levante al fin el reino de Dios. Y dice al final ese versículo, y para mí es importante el 4, que la misma voz de Dios, aunque dice oí otra voz del cielo, como diciendo otro clamor del cielo, que decía: salid de ella, salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no participen de sus pecados. Oh, esto es bello saber que aún en la mezcla pagana de la confusión religiosa, Dios tiene gente sincera, la cual le llama pueblo mío. Dios tiene un pueblo sincero que todavía está enredado en las doctrinas babilónicas de confusiones doctrinales, y el Señor quiere que salgan y vengan a su redil, para que haya un redil y un pastor. Pastor Machado, adelante, pastor.
Qué hermoso saber, pastor, que mientras tengamos un intercesor en el cielo y un abogado defensor, antes de que se derramen las plagas y la ira de Dios y la gran ramera sea apresada y el mal sea destruido, todavía, mientras hay gracia, hay esperanza, inclusive para aquellos que están en Babilonia.
Sí, Señor.
Que están en confusión. Salid de ella, pueblo mío. Dios tiene un gran pueblo que nosotros no sabemos quiénes son, dónde están. Que están todavía en confusión. Que están adorando lo que ellos no entienden ni saben, pero que escucharán la voz de Dios, la voz del pastor llamando a sus ovejitas, a su verdadero rebaño: salgan de la confusión, hijos míos, y vengan a ser parte del pueblo de Dios, para que sean sellados con el sello del Dios Altísimo. Dios, dentro de todos sus juicios, todavía tiene el deseo de que no se pierda una sola alma de que todo pecador venga al arrepentimiento. Amén. Y que regrese al redil. Salid de Babilonia, pueblo mío. Y con esa dulce voz llamando a su... Le dice, pueblo mío.
Qué tierno.
Qué tierno.
Qué tierno. Qué grande es Dios, que aún en medio de la confusión nos llama. Así que la respuesta nuestra es lo que determina.
Así es, pastor. Y ahora entramos en el capítulo 19 y necesitamos regresar al capítulo 4 de Apocalipsis, a esa gran visión que tuvo Juan, donde vio al trono de Dios y vio a los 24 ancianos y a los cuatro seres indescriptibles y ese mar de vidrio y esa gran multitud que adoraba a su Creador, al que está sentado en el trono y al Cordero que está parado al lado del trono de Dios, ese Cordero manchado de sangre. Y dice allí que Juan escuchó una gran voz de esa multitud en el cielo que decía, y Pastor de los Ríos, a partir de este momento, todo lo que hay ahora es gloria y honra al nombre de Dios.
Amén.
Porque nuestro
Amén.
Señor Jesucristo viene por su iglesia.
Así es.
Y se está preparando la cena para cenar con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, dice la gran multitud. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios, ven ahí una referencia a los juicios de Dios y a un Dios que es justo, sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación por tantos años y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Está haciendo referencia a los mártires del cristianismo. Y nuevamente la multitud dice ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postran en tierra y adoran a Dios que está sentado en el trono, y decían, ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz, no ahora de la multitud, sino del trono, del que está sentado en el trono, salió una voz que decía, es nuestro Dios el que está hablando, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí una gran voz, ahora nuevamente la multitud habla, diciendo, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Y agrega, Pastor de los Ríos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pastor, estamos llegando al clímax del libro de las revelaciones de Jesucristo.
¡Qué maravilla!
¿A qué boda se refiere aquí la gran multitud?
Cuando habla allí de que la esposa se ha preparado, es interesante, la esposa es la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. Esa idea de que el Señor va a venir a buscar todas las iglesias es un error, porque Él no es polígamo. Él no tiene varias esposas, Él tiene una sola, pero esa sola, ahora viene la buena noticia, está compuesta, esa esposa está compuesta de todos los sinceros hijos de Dios que están en todos los lugares, en todas las denominaciones, pero que el Señor dice, vengan pueblo mío y forma su iglesia remanente, es la iglesia final. ¿Qué característica? ¿Tiene un nombre? Esa iglesia final no dice que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ni dice que es la iglesia bautista, ni dice que es la iglesia metodista, o no dice que es la iglesia evangélica pentecostal, o la iglesia tal o más cual. Dice allí que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Y está vestida de lino fino, pastor.
Sí.
Y dice aquí que ese lino fino significa las acciones justas de los santos.
¡Qué lindo!
Esa es la iglesia de Cristo.
Claro.
Esa es la iglesia de los verdaderos adoradores, aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador personal, aquellos que por amor a Jesús son fieles a Dios, guardan los mandamientos de Dios, viven acorde con los principios del reino de Dios, de las normativas del reino de Dios, no de la tierra, no de los moradores de la tierra.
Exacto.
Ni viven en confusión, son aquellos que limpiaron sus vidas con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y el ángel le dijo a Juan, escribe, bienaventurados los que son invitados, llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas cosas son palabras verdaderas de Dios.
¡Qué cosa grande! ¡Qué maravilla! Es decir, que es como una certificación. El hecho de que la esposa esté vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos, debe entenderse una verdad tácita en la Biblia, que se encuentra ya de per se. Y es que nosotros, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos vestidos con la justicia de Cristo. Ahora, al estar vestido con la justicia de Cristo, ¿qué tipo de acciones son las que hacemos? Si no son justas, ¿por qué? Porque dependen de la justicia de Cristo. No es que nos salvemos por nuestras buenas obras. Somos salvados por la gracia de Cristo, que a su vez nos hace producir buenas obras.
Qué lindo, pastor. Importante. Así que la cena está preparada y Juan está contento porque está viendo ya el final. Se acerca el momento de la gran celebración. Y dice, y vi un cielo abierto. El cielo que Jesús abrió para nosotros en la cruz del Calvario. Con su muerte, con el derramamiento de su sangre, se abrió ese cielo para nosotros. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y su nombre es el Verbo de Dios, referencia al Evangelio según San Juan,
seguro,
el mismo escritor.
El Verbo, Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne.
Y los ejércitos celestiales le seguían, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Estaban también montados en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda, la palabra de Dios, para herir con ella las naciones. Y las herirá con vara de hierro, y él es el que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Queridos radioyentes, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí Juan está viendo la venida de nuestro Señor Jesucristo, montado en ese caballo blanco, y lo describe como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ya las bodas del Cordero presto están a celebrar.
Concluyendo, queridos amigos, ese jinete del caballo blanco es una forma simbólica y hasta poética de presentar la gloriosa segunda venida de Jesucristo a este mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entendemos que el clímax de todo el drama de Apocalipsis es este tema precisamente. Pero quiero hacer para concluir énfasis en un versículo que hemos dejado atrás a propósito. Y es el versículo 10 del capítulo 19. Un ángel se le apareció a Juan para darle la visión. Él se equivoca, evidentemente. Tal vez él cree que es el Señor que se le ha aparecido y se tira de rodillas a adorarlo. Pero el ángel le dice a él, mira, no hagas, no lo hagas, no me adores. Yo soy un consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿A qué se está refiriendo aquí el ángel? En primer lugar, no se deja adorar por Juan, sino que lo lleva a que adore al verdadero Dios como un verdadero ador en espíritu y en verdad. Ni aun los ángeles pueden ser adorados. El único digno de adoración es Dios, creador de todas las cosas. Pero entonces le dice el ángel: adora a Dios, porque como eres consiervo de los hermanos que tienen el testimonio de Jesús, dice el ángel, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Le ruego a Dios que te ayude a mantenerte siempre con oído atento a la voz del Señor. Y cuando venga el día en que el tiempo se acabe, nosotros estemos de parte de nuestro Señor por toda la eternidad.
Ha sido muy entusiasta la respuesta que hemos recibido de aquellos interesados en el curso Revelaciones del Apocalipsis. Este consta de 24 lecciones a todo color de estudio sobre el último libro de la Biblia. Solicítelo hoy mismo llamando al 407-618-0245. Si no le responden de inmediato, por favor, deje grabado su nombre y su número de teléfono y una de nuestras secretarias le contestará lo más pronto posible. Repito el número: 407-618-0245. Gracias, queridos amigos, por vuestra sintonía el día de hoy. Estoy seguro que hemos quedado satisfechos con el conocimiento recibido y con el deseo de participar de esa gran cena de las bodas del Cordero. Para la próxima semana, el pastor Rolando de los Ríos y el pastor Alan Machado contestarán dos preguntas. ¿Mil años de paz en la tierra? ¿Cuándo? Ese es el título del tema a desarrollar en tan solo una semana. No falten, aquí los esperamos.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.